dic, bueno, no, va ser maco, com el van treure, va ser maco. Les notícies, vota.
Ei, sí, avui a la Renaixença.
Sí, la Renaixença, a les 12.
Ah, que està ara, sí, home. Avui entrevistem Saxeni, que són un grup de Lleida, un grup de nanos joves de Lleida. Us sonarà aquella cançó...
Xema, i tant.
Nanana, el grup de pop que agrada als teus pares. Aquests. I dediquem el capítol a l'escombreta del vàter.
Ja ho he vist.
És un objecte que s'ha d'anar canviant, que la gent no ho tenen en compte, això.
Bota, ets aquí o no?
Sóc aquí, sóc aquí.
Tu l'escombreta del vàter la canvies sovint o no?
S'ha de canviar.
Sí, m'has agafat molt en fora de joc, eh? Bueno, sí, clar, no sé, aquella visita que fas... Però a què et refereixes?
No, si la canvies, si la llences, no?
Sí, ja, però a què et refereixes? A la que, és que per escombreta et ve el que hi ha fora que fa servir per rascar quan convé?
Sí, clar, l'escombreta. Ah, ja.
Perquè jo el que no suporto és allò que va amb un ganxo, un ganxet d'interessat, que hi ha gent que ho posa.
No, això és un ambientador.
Això és una marranada.
Sí, no, és terrible. És terrible.
Sí. No, l'escombreta, doncs, sí, s'ha d'anar canviant, sobretot perquè la gent a vegades...
Cada quan?
Cada 5-10 anys, convingui o no convingui.
Ui, jo ho faig abans que això, Peyu.
Cada 5-10 anys.
Sí, com els matalassos. Que... Quan canvies el matalàs...
El matalàs el pots girar de cara, l'escombreta no,
Et donaré ja t'ho haurien de vendre a la mateixa botiga.
Sí, et donaré un element de tranquil·litat, que és que a vegades allò agafa un color, però és calç de l'aigua, No patiu que és calç de l'aigua, el color.
Si és marró, és calç de l'aigua.
Sí, normalment sí.
Vaja, escolta, això ho hauries de saber. Ara
m'explicaràs les notícies després de parlar d'això, Bota?
I tant, clar.
Poseu sintonia.
Tot ajuda en el lavabo. Fel Feixedes, Carles Soriguer, oh, no. Peyu. No, perquè, no pel com ho fa, sinó pel contingut. No em fotis en un jardí, ara.
El comentari editorial és teu.
Bueno, no sé quina notícia explicaràs, ara, però...
Ui.
Ara 300.000 morts en un segon. Vinga.
No, anirem en política, ara.
Bueno, ui, que és pitjor, encara m'ho poses. Sí,
clar. A veure, parlant d'escombretes.
Calleu, a veure.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El Congrés Junts per Catalunya ha confirmat que demà tombarà el paquet de mesures socials que inclou la prohibició de desnonar famílies pobres. Pedro Sánchez els ha retret que ho vinculin sense rom les ocupacions i ha culpat Junts de comprar els relats de l'extrema dreta. Anem al Congrés. Pablo Gruixats, bon dia.
Sí, bon dia. Junts no cedeix i aprofundeix el xoc amb el govern espanyol. Ja ho havien advertit i avui Míriam Nogueras ha confirmat cara a cara Pedro Sánchez que demà tombaran les ajudes per apagar aigua, llum i gas perquè la Moncloa ja ha barrejat la prohibició de desnonar.
Nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Escut social, sí. Ocupacions, no.
Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha y la ultraderecha?
La sessió ha demostrat que Junts i Sánchez estan molt lluny de la reconciliació i ha acabat amb el president espanyol prometent un cop més a Junts, però també a Esquerra, que complirà tots els acords pendents. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Notícies, Natàlia Ramon.
Esquerra manté la pressió al president Salvador Illa perquè forci el govern espanyol a pronunciar-se a favor del traspàs de l'IRPF a la Generalitat. Primera sessió de control avui al Parlament, amb Illa després de la seva baixa mèdica i amb els pressupostos com a plat fort. Parlament, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, el president veu marge per entendre's amb el partit d'Oriol Junqueras i fa valer la seva paraula en seu parlamentària, però el cap de files d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, li manté el pols i insisteix que no aixecaran el veto mentre el govern espanyol no faci els deures.
Això no és el final de res. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també us hi estengo la mà. I els demano que m'agafin. I farem tots els esforços que siguin necessaris per fer-ho.
La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana. Perquè nosaltres sempre hi som, amb la mà estesa.
A petició de Junts, Salvador Illa també ha confirmat que compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el caos a Rodalies i les diverses protestes durant el mes que ha estat de baixa. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
L'inspector que va fer la investigació econòmica del cas Pujol assegura que els diners que té la família Andorra no provenen de la deixa del pare de l'expresident. Ho acaben de dir a l'Audiència Nacional en el judici a Jordi Pujol i els seus fills. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. L'instructor que s'ha presentat com un expert en delictes econòmics i formació d'auditor diu que els diners dels Pujol no responen a una herència.
11 referències que se hacen simultàneas a varios hermanos, a Oriol, Mireia, Marta, Oleguer, Pere i Josep, no responden a ningún reparto de herencia. ¿Por qué? Porque vienen, por ejemplo, de una sociedad instrumental en Panamá vía Suiza.
María Núria Rebelle, Catalunya Ràdio, Audiència Nacional.
Segona denúncia contra l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, per una nova suposada agressió sexual. L'ha presentat una dona que vol mantenir l'anonimat i denuncia que l'octubre del 2021 Errejón la va forçar a tenir relacions sexuals i la va amenaçar si s'hi resistia. Aquest segon cas hauria passat un mes després de l'abús sexual que ja va denunciar l'actriu Elisa Mulià i que està pendent de judici.
Han detingut a València dos menors de 14 i 15 anys acusats de violar un altre menor, en aquest cas de 16 anys, gravar-ho i difondre-ho. Segons la Policia Nacional, els fets van passar el 10 de febrer a la capital del País Valencià, però s'han conegut avui. Per ordre de la Fiscalia de Menors, els adolescents van passar a disposició judicial, que ahir mateix va resoldre que havien de quedar en llibertat vigilada amb la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb la víctima. Agents del grup de menors de la Brigada Provincial de la Policia Judicial també han investigat un tercer menor, en aquest cas de 13 anys, que per la seva edat és inimputable. Esports, Marcos García.
El Newcastle és un dels dos possibles rivals que poden tocar el Barça als vuitens de final de la Champions masculina de futbol. Ahir, Newcastle 3, Carabach 2, van passar els anglesos. L'altre possible rival sortirà del PSG Mònaco, que juga avui a les 9 del vespre amb un gol d'avantatge per l'equip de Luis Enrique de l'anada. També avui a les 9, Real Madrid-Benfica, amb un gol de marge per l'equip blanc. També avui encara, Juventus, Galatasaray i Atalanta-Borussia Dortmund. Podreu seguir tota la jornada de la Champions a través de l'app de Catalunya Ràdio i també 3CAT. De la jornada d'ahir es van classificar a banda del Newcastle, l'Atlètic de Madrid, el Bayer Leverkusen i el Bodo Glimt. A l'Eurolliga de bàsquet, avui Virtus de Bologna-Barça, 8:45, en farem la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Abans, a 7:45, Eurolliga femenina, Unigirona-Fenerbahçe. Derrota del Granollers a la Lliga Europea d'handbol, l'equip vallesà queda cué de grup després de perdre ahir contra el Porto 27-29 i a la Champions d'hoquei patins. Igualada Reus, avui a les 9 del vespre, l'Igualada és 5è i el Reus és 4.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
No. Souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins de plaisir, je n'ai plus besoin de...
La biografia del rei emèrit Juan Carlos I Reconciliación es va publicar el 3 de desembre i ja va per la 6a edició, amb més de 130.000 exemplars venuts. Les dades són una clara mostra de l'interès que generen aquestes memòries i per això avui ens fa molta il·lusió conversar amb l'escriptora Laurence Debré, que ha col·laborat amb Joan Carles I en la redacció d'aquest llibre. És també amiga personal, és periodista, és historiadora, és guionista i és directora també de documentals. Des de la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid podem saludar a Laurence Debré. Bon dia, buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
¿Cómo está? ¿Cómo está recibiendo toda esta euforia por este libro?
¿Euforia en España?
Sí.
Pues muy bien, muy, muy feliz. La verdad, no me lo esperaba.
¿No se esperaba el interés que podía generar una biografía de Juan Carlos I?
Bueno, en Francia sí, no sabía lo que me esperaba en España.
Juan Carlos I es protagonista también de la actualidad. No le voy a preguntar mucho de la actualidad porque tampoco tiene muy sentido. Vamos a hablar del libro, pero sí que a partir de este mediodía estarán disponibles, desclasificados por el gobierno, miles de documentos relativos al 23F. ¿Cree que vamos a encontrar algo nuevo referente al papel del rey Juan Carlos? ¿Algún bombazo, por ejemplo?
Pues va a ser una sorpresa, no lo sé. Me sorprende un poco, ¿no? Que, o sea, es como tipo americano, como los Epstein Files, ¿no? Que sueltan ahí en el aire muchos documentos y sin comisiones, sin historiadores, sin no sé. Pero seguro que va a ser interesante. No sé si hay alguna bomba ahí, pero creo que el rey está muy tranquilo, ¿no? No está muy preocupado.
Hombre, como historiadora seguro que le interesan estos documentos, ¿no? No sé si intentará también hacer a ellos.
Sí, hombre, me imagino, pero no sé cómo estarán organizados y qué es lo que van a sacar, si lo sacan todos. No sé, en Francia hay como muchas reglas, ¿no? Si hay, son como asuntos de Estado o ya luego son archivos más normales, hay que esperar 50 años. No sé cómo es en España, pero mira, seguro que va a ser interesante. No sé por qué se hace hoy en día, pero tendrán sus razones. Pero seguro que para todos los españoles, no solo los historiadores, va a ser interesante.
En el libro, el rey dice sobre el 23F que no tiene nada que ocultar, ¿no?
Sí. Pues sí. Ya lo veremos, ¿no? A partir de mediodía hoy. Ahí no sé. Yo no estaba.
Lawrence, ¿por qué crees que interesa tanto la figura de Juan Carlos I en Francia?
Mira, no. Primero porque varias razones. Los franceses, sabes, le gustan afrancesar las cosas. ¿Cómo decirte? No sé. Creo que si preguntas a un francés hoy en día si Picasso es francés, te dicen que sí y le dices no, pero nació en España y nunca tuvo la nacionalidad francesa y se extraña, ¿no? O sea, Juan Carlos es heredero de Luis XIV directo. Es un Borbón francés, habla muy bien francés, conoció a todos los jefes de Estado franceses, estuvo mucho en París, entonces es como casa, no sé cómo decirle. Hay pocos grandes líderes políticos que siguen vivos desde la Segunda Guerra Mundial, que han vivido la Guerra Fría, que han negociado al primer nivel en grandes asuntos políticos, que... creo que también importa, ¿no? Es como, es un testigo de la gran historia. Y el libro salió en un momento, bueno, hace un par de meses, en un momento en que la democracia ya, y no te digo solo para Francia, pero en el mundo, la democracia está puesto en peligro en muchos países o no es un valor tan defendido como antes, ¿no? Lo vemos con Trump, lo vemos con muchos populistas en el mundo, lo vemos en la polarización de muchos de la política en muchos países europeos. Así que el rey para un francés es el hombre de la democracia. Y igual hay que escucharle, ¿no? Para ver cuál y cuidar todavía la democracia.
Porque, por ejemplo, tú, en tu caso, ¿sí? Lawrence, tú ahora vives en Madrid actualmente, ¿no?
No, vivo en París.
¿En París?
Sí.
Pensaba que te habías trasladado en Madrid.
No, un par de meses, pero mi casa es París. Estuve también 2 años en Abu Dhabi para el libro, pero mi base, soy muy parisina y peor, soy del barrio latino.
¿Qué es lo que ha pretendido Juan Carlos I con la publicación de este libro?
Cuando él me presentó el proyecto, tenía claro que lo quería escribir para los jóvenes y para las próximas generaciones. Dejar un testimonio directo y muy personal para que su historia... para que su historia siga viva, ¿no? O para que los puedan entender.
Aunque su padre le aconsejó que no escribiese sus memorias, ¿no?
Exacto.
O sea, exacto. Desafiando a su padre.
Es muy desobediente.
¿Y el título por qué? Reconciliación.
Mira, tardamos mucho en encontrar un título, siempre es muy complicado. Queríamos una palabra que pudiera traducirse muy fácilmente, porque hay varias... claro, el libro está escrito en francés, ahora salió la versión portuguesa, va a salir en árabe, en inglés, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos una palabra muy fácil y que sea un poco un resumen de su reino. Y pensamos, así un poco charlando, hablando, que reconciliación pues era un buen término para... calificar su reino, la reconciliación después de la guerra civil y de la dictadura a través de la constitución y de la transición, etcétera, ¿no? Es por eso que nos quedamos con esta palabra y con este título.
Él escribe que ha hecho todo lo posible por agradar a los españoles. Aún así, leyendo el libro, me da la sensación que no es un sí. libro para pedir perdón, ¿no? Sino para pedir, a lo mejor, tiempo de alguna forma, ¿no? Perspectiva.
Ah, pues mira, reconoce sus errores y sí, creo que lo analizas bien. Creo que quiso dar su perspectiva personal con detalles para que lo entiendan, ¿no? Y para que vean el hombre detrás del rey. Creo que lo has analizado bien, sí.
¿Cuándo ha sido la última vez que has visto a Juan Carlos?
En enero.
¿Y fue en Abu Dhabi?
Sí, sí.
¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo estaba?
Pues bien, bastante animado por las buenas noticias, por su libro. ¿Mm? Y siempre... Él tiene como una fuerza mental, no sé qué, es como muy militar. Entonces tiene sus horarios, tiene mucha voluntad, pero siguiendo muy de cerca lo que pasa en el mundo, lo que pasa en España. Bien, a pesar de sus problemas de movilidad, pero que ya son viejos, ¿no? Viejos problemas.
Le hemos visto, de hecho, en silla de ruedas, ¿no? En una fotografía hace poco.
Sí, le cuesta caminar, ¿no? Y eso pues no se ha resuelto con el tiempo, exacto. Hmm. Pero bueno, hace ejercicios todos los días para poder hacer regatas y para poder seguir viajando, etcétera, ¿no?
¿Y le habla de la idea de volver a España?
No, yo creo que coge los días que vienen así. No es una persona nostálgica tampoco, pero no se proyecta mucho en el futuro porque no depende de él, la verdad. Así que es, coge, aguanta lo que hay, no...
No le dejan volver.
Pues por el momento creo, de lo que sé, es que no le dejan volver a Zarzuela o en ningún palacio nacional. Y él, claro, no quiere vivir en un hotel como un turista, ¿no? Entonces eso complica un poco el regreso.
Me explicaba que han sí. hablado sobre la repercusión de la publicación de sus memorias. No sé si estas memorias han hecho que cambien alguna cosa en estas relaciones con su familia.
Ah, eso es muy personal, no lo sé. Yo es que no tengo contacto con la Casa Real. Yo sé que sus hijas siempre ha apoyado el proyecto y lo visitan mucho, pero ahí no le puedo dar detalles, la verdad.
Lo digo porque en el libro encontramos diversas ¿sí? lamentaciones de Juan Carlos I, algunas de las cuales aquí en España no han sido muy bien recibidas, ¿no?
¿Cómo cuáles?
No por sé. Ejemplo, cuando habla de Franco, ¿no?
Relación con Franco.
Sí, de su relación sí. con Franco. No sé si se esperaba también la repercusión.
Bueno, pero habla también de su relación con Carrillo.
Sí, es verdad.
O sea, a lo mejor cogieron, daron demasiado importancia a esa relación de Franco con Franco, pero es que él da... O sea, es un libro muy sincero, a lo mejor no es lo políticamente correcto, pero no... Es verdad que él dice que ha sido rey gracias a Franco, y eso lo reconoce, y reconoce esa relación que tuvieron de varios años de proximidad. Él no lo puede negar hoy en día, pero también habla de su relación con Carrillo, que también es increíble, ¿no? Entonces, creo que no hay que enfocarse solo en un elemento, me parece.
Per exemple, també habla del retorno de Tarradellas, no?
Sí.
I de su frase de Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí, no? Escribe que los términos continúan siendo importantes, ¿no? Se dirigía a los ciudadanos, no a los catalanes, porque lo consideraba excluyente, ¿no? Diu, restituía así a un héroe del pasado para darle el lugar que le correspondía en nuestra Nueva España. ¿Cuál dirías que ha sido la visión y la relación de Juan Carlos con Cataluña?
Bueno, yo creo que cuando habla de los Juegos Olímpicos, habla de esa aventura con mucha emoción todavía hoy en día. Lamenta, creo, en el libro se lee, ¿no?, que dice que cree que hoy en día no sería posible organizar ese tipo de evento. Pero cuando habla, yo me acuerdo cuando me contaba los Juegos Olímpicos, yo que no sé nada de deporte y que no es mi gran afición, pues tenía luces en los ojos, ¿no? Se les brillaba los ojos de la emoción todavía.
Habla de muchas cosas en el libro, por ejemplo, también de la reina Sofía, a que llama, por ejemplo, a Sophie, que me ha sorprendido,
sí,
¿no?
Porque no se sabía en España que la llamaban así. Que
bueno,
la,
me ha sorprendido que se refiriera a Sophie, ¿no? Como, sí, sí, a la reina Sofía, no lo sabía yo. ¿Cree que la acabará visitando alguna vez en Abu Dhabi?
No sé, no creo. O no sé, eso ya no... Trato de no meterme en la vida personal de reyes. Sé que se hablan por teléfono y que hay, y el rey siempre está muy preocupado por ella y siempre pendiente de ella, pero ahí no sé si hay algún encuentro previsto a corto plazo, no creo.
En ella tuve una compañera comprensiva y solidaria, escribe, ¿no?, a pesar de mis ausencias.
Creo que han compartido muchísimo desde muy joven, muchos momentos muy difíciles, más difíciles que alegres, la verdad, y tiene ese reconocimiento, ¿no?, de haber sido una gran reina, además de esposa y madre, pero hay una relación ahí muy fuerte, que a pesar de todo sigue, ¿no?, vigente.
De hecho, habla en el libro, por ejemplo, de Corina Larsen sin nombrarla, que esto es otro tema, ¿no? ¿Por qué no entra en ese detalle?
Mira, ahí estuvimos... Cuando empezamos el libro, él me dijo que había que hablar, por supuesto, de lo bueno y de lo malo también, lo que me parecía muy sensato. Pero escribimos ese libro no solo para España, sino para un público más abierto. Y claro, Corina Larsen pues es famosa en España, pero no en otros países. Y no creo que quedará en la historia, ¿no?, con un H grande. Y ese libro es un libro de historia, en realidad, de política y de historia. Entonces, para mí lo más importante es que reconociera los hechos, pero no era muy útil entrar en los detalles. No me parecía muy, muy útil. Sobre todo, bueno, eso es mi perspectiva desde francesa. A lo mejor me equivoco.
¿Y descartaron mucho material?
¿Cómo descartamos mucho
material?
O sea,
para hacer todas las memorias, ¿daría para otro libro, por ejemplo? ¿Has descartado mucha información?
No, lo que pasa es que, como te dije, pasé 2 años escribiendo el libro con él y era muy gordo. El final, o sea, habían como 100 páginas más y el editor francés pues me dijo no es posible y además había muchas repeticiones o anécdotas que no valían la pena. Pero eso ocurre a muchos autores, ¿no? O sea, es cortar un libro para que sea más compacto y que no... ¿Sabe? Como ahora además leemos poco, pues... No hay nada para otro libro. No creo.
Estamos hablando con... Estem parlant amb Laurence Debray, que ha escrit aquest llibre, Reconciliación. Són les memòries més comentades, més esperades del rei Joan Carles, que narra també la història de Juan Carlos des de que nace en Roma,
sí,
hasta principios del 2023, cuando llega a Abu Dhabi su nieto mayor. ¿Tú dirías que, por lo que te ha contado también el rey, por los recuerdos que tiene, tuvo una infancia feliz?
No. Él no es una persona que se va a quejar, pero cuando te cuenta lo... Y él lo vive casi como un hecho normal, ¿no? Pero no puede calificarse de feliz. Yo creo que desde ya muy joven entendió que su destino no dependía de él. O sea, que otros le ordenaban hacer cosas desde muy joven. O sea, vivir solo en España a los 10 años cuando lo mandan cuando su padre lo manda a estudiar a España, ¿no? Y luego estar como él dice, una bala de ping-pong, se dice así en español, entre su padre y Franco durante años. Yo creo que tuvo una infancia bastante solitaria y siempre y austera y siempre rodeada de adultos exigentes. Y no tuve una infancia de niño, ¿no? Tuve una infancia de futuro rey.
¿Qué supuso para él la muerte de su hermano?
Pues una gran tragedia. Es la primera vez que habla del tema.
Por eso te preguntaba, porque nunca había hablado de este episodio, ¿no?
Sí, yo creo que ahí entra, me parece, es mi interpretación, igual él no estará de acuerdo, pero yo creo que en ese momento entra en la... En ser adulto, en la era de ¿no? En,
la madurez, ahí, ¿no?
Sí, exacto. Ahí de un golpe muy fuerte. Y luego lo que me emocionó es que su hermanito está siempre presente. Hay fotos de él el día de su cumpleaños. O sea, yo creo que reza por él. Hay como una... relación que sigue ahí con él, sí.
Claro, la prensa se ha especulado muchísimo sobre el disparo mientras manipulaba la pistola, ¿no? De si era intencionado, si no. Supongo que él también a eso, al final, le debe haber apartado durante muchos años de este hecho, ¿no? Por el dolor que le causa, imagino.
Sí, sí. Y me imagino, y también para sus padres y sus hermanas, ¿no? Tuvo que ser muy difícil. Muy difícil. Y ahí sí que se quedaba solo.
¿Te sorprendió que quisiera hablar de esto?
Yo es que cuando empezamos el libro, de verdad, habíamos decidido que había que hablar de todo. No había temas tabú, ¿se dice así?
Sí.
Había que... era la primera vez y única vez que iba a hablar, ¿no? Directamente, él, con su propia voz. Entonces había que abordar todos los temas.
¿Y del dinero? ¿Te quedó alguna pregunta de toda su fortuna?
Pues fortuna no, yo ahí no la veo, pero él en el libro intentó justificar, ¿no? Bueno, primero quería un poco aclarar muchos fake news que habían, bulos, se dice, que se había difundido en la prensa española, ¿no? Sobre las comisiones del tren del ave del desierto, por ejemplo. Y sobre el dinero, bueno, la verdad, con sus palabras, y a lo mejor un poco simplistas, o pues cuenta lo que ha pasado, ¿no? De ese regalo del rey de Arabia Saudí que no hubiera tenido que recibir y cómo lo manejó mal, desde luego. Pero que también... Yo creo que se da cuenta también que los tiempos han cambiado. O sea, que cuando él recibe en regalo, de regalo de parte del rey Hussein de Jordania, recibe la maleta, pues no hay escándalo. Claro, él no la puede guardar por unas razones fiscales, que no puede pagar esos impuestos y lo regala, creo, al Patrimonio Nacional. Pero él creo, en un momento dado de su, no sé si por la edad, el aislamiento, no se da cuenta de la exigencia de transparencia que hay hoy en día, ¿no? Eso creo que es un fallo.
Sí. Habla también de la monarquía actual, ¿no? Dice, por ejemplo, mi hijo me ha dado la espalda por deber. Entiendo que como rey debe mantener una postura pública firme, pero sufrí por su e insensibilidad. Estas son frases muy duras del libro, ¿no? Habla de su hijo.
Sí, pero distingue entre la actuación del rey y el hijo. Sí.
Pero esta distancia, ¿dirías que es insalvable ahora mismo?
Bueno, no sé. la distancia física está. La distancia, vamos a decir, sentimental o no sé, ahí no me meto, no me atrevería, pero mira, vive lejos y solo.
Pero también dice que su entrada en la familia de Leticia, la nuera, no ayudó a la cohesión de las relaciones familiares.
Sí.
¿Por qué se contiene tanto, Juan Carlos, hablar de Leticia?
Bueno, porque tampoco es un libro sobre su vida y no sé si había tanto que decir sobre, ¿no?, la reina Leticia. No sé, es que no fue así, como eso no fue calculado. es un libro de historia, de política, y tampoco se metió mucho en las relaciones personales y familiares, ¿no?
Claro, supongo, Lorena, es que te sorprende alguna de las preguntas más personales que te hago, ¿no?
Pero, sí.
Pero en España es verdad que siempre se ha mezclado un poco la figura política con la más familiar, con la más extramatrimonial también del rey, ¿no? O sea, aquí
ya,
todo
que
forma
pasa
parte
es que
de un paquete, digamos.
Ya, lo entiendo. Lo que pasa es que la corona, o sea, el rey cuando habla, o desde su perspectiva, habla de la corona como institución, habla de, además, como institución fuerte, ¿no? Y habla de la constitución que es como suya, es como su bebé, no sé cómo lo puedo expresar bien, pero entonces, claro, todos los elementos más privados, más familiares, él además es un militar, se abre muy poco, y como francesa que veo la monarquía desde fuera, la monarquía española desde fuera, es verdad que no estoy acostumbrada a entrar en esos detalles más familiares, pues, que no, claro, tengo, porque además yo no vivo con ellos. O sea,
no,
yo
ya,
hecho,
ya. Pero que te lo pregunto porque es verdad que se ha mezclado en la vida del rey, ¿no? Esas dos partes, ¿no? La parte más personal y la parte más política, ¿no?
No debería,
pero lo ha mezclado también él en su vida, ¿no?
Lo que va a ser, bueno, pues si lo hizo, me parece que fue un error, porque las actuaciones de rey no se mezclan con la vida privada. O sea, yo he crecido con Mitterrand, porque mi padre era consejero de François Mitterrand, ¿no? El presidente francés, y Mitterrand tenía dos familias. Y eso, pues, no impactó su tarea pública y oficial, ¿no?
Pero no tenía un piso pagado con dinero público donde hacía sus relaciones extramatrimoniales, digamos.
¿Y dónde crees que vivía su otra mujer y otra hija? Sí, estaba pagado.
Era un
apartamento con seguridad y tal.
Lo digo desde un punto de vista interesante, de cómo también la política se entiende desde un punto de vista más estricto en Francia, ¿no?
No, sí. Es eso. Entonces, claro, yo tengo una perspectiva desde fuera y a lo mejor soy muy tolerante sobre esos asuntos por mi vivencia en Francia. Entonces,
Sí, me parece muy, ¿no?, muy, muy interesante.
Pero igual
también es por
también
falta de cultura política que tenemos en este país, ¿no?
Yo creo que tampoco eso. Mi interpretación, si me permites, pero claro, te digo como francesa, es que habéis santificado mucho al rey Juan Carlos. ¿Entiendes? Entonces, claro, luego la decepción es enorme. Pero al final es un hombre con muchas fragilidades. Fue un gran rey. Mi perspectiva, yo me interesé por él, por su obra política, ¿no? Por la transición, porque mis padres habían hecho la revolución y era para mí como un contramodelo muy interesante, y además que lo haga un rey para una francesa que un poco despreciamos los reyes, pues era increíble. Pero te digo, yo creo que también los españoles han invertido tanta pasión, ¿no? Que el desencanto con el rey Juan Carlos, que el desencanto fue muy fuerte, pero yo creo que a lo mejor hay un poco que no entrar tanto en la vida privada, porque al final son reyes, pero son hombres, y ver un poco lo que han dejado y lo que han hecho para el país, ¿no? Y yo me acuerdo, yo he vivido en España a los finales de los 80, principios de los 90, y era el Golden Age, no sé cómo se dice en español, el Golden Age de España. O sea, España estaba en el centro de Europa, ¿no? Todo el mundo miraba lo que pasaba en España. Y eso hay que reconocer que el rey ahí jugó un papel positivo. Que en aquella época tuviera un amante o tres, pues a mí no me importa.
Hablabas de tu padre.
Sí.
Claro, tu padre abrazó la causa revolucionaria de Fidel Castro y del Che.
Sí, totalmente. Y pagó el precio fuerte porque pasó muchos años en la cárcel. Sí.
¿Cómo es para ti, tú que has estudiado historia en la Sorbonne de París también, ¿no? Con esta tradición que has tenido, con esta herencia política que has recibido, hacer este libro de Juan Carlos de Borbón?
Mira, como te decía, yo me interesé la figura, o sea, yo soy heredera de la Revolución Francesa, o sea, soy muy republicana francesa. Sé que puedo decepcionar a muchos españoles, pero es una realidad. Lo que me interesó no es el rey, es la transición. Como te decía, yo, mis padres, o sea, es como un poco, mi historia personal es un poco particular, porque mis padres fueron revolucionarios en América Latina, era un contexto de Guerra Fría muy duro. Ellos pagaron, o sea, mi padre pagó el precio alto de ese de esta como devoción política, vamos a decirlo así, y luego fue consejero de político de Mitterrand, ¿no? De François Mitterrand. Entonces yo viví la revolución, las consecuencias de la revolución en directo, y viví el poder también en directo, ¿no? El poder en Francia. Entonces lo que me interesó en el rey es, como te decía, la transición versus la revolución, y cómo esa negociación entre franquistas y el Partido Comunista, cómo negoció eso un rey que era Juan Carlos el Breve, o sea, yo lo sabes, y además los reyes, o sea, el glamour y todo eso de los reyes a mí nunca me ha interesado mucho, pero para una francesa un rey es un poco un escaparate, ¿no? No tiene esa función política tan útil. Entonces, y también viví en l'Élysée, no sé cómo se dice en español, en el Palacio de l'Élysée.
Sí,
como Mitterrand era un rey. Tenía una corte informal, había los visitantes por la noche, ¿no? O sea, y los franceses y todos los trataban como un rey. Entonces, yo llego a España y veo a vuestro rey tan simpático, muy directo.
Campechano.
Sí, ¿no? Que sí. Donde no hay protocolo, donde... Entonces, todo eso me interpeló, bueno, mucho.
Aquí también,
muchas
yo creo
contradicciones,
que
¿no?
Hay una fascinación también, ¿no? Por esa forma de hacer, ¿no? Seguramente también en la política española, ¿no? Que rompe con el protocolo francés, con ese...
Total.
Con esa
total.
Forma tan pura, tan pulcra, ¿no? De la política francesa, bueno, que no, sí. Que no lo es al final, pero que sí que en la forma intenta serlo, ¿no?
Sí, y desde luego.
¿Recuerda usted cuando conoció personalmente a Juan Carlos?
Sí, entonces yo lo entrevisté yo ya había escrito su biografía en Francia. Es Semprún, que Jorge Semprún me había dicho, hombre, no hay, yo había trabajado sobre la transición, pero Semprún me había dicho que no hay buena biografía de Rey Juan Carlos en Francia, deberías hacerla y tal, y me empujó mucho. Pero luego la televisión francesa me pidió un documental sobre Rey, y tuve la suerte de pasar dos tardes con él entrevistándole, y fue su última entrevista porque sí. Abdicó la semana después. Lamentablemente, la televisión española, que fue coproductora de ese documental, no estrenó este documental, pero bueno, tuvo mucho éxito en Francia. Y eso fue mi primer encuentro, ¿no? Directo de esas charlas que tuvimos.
¿Y la idea de hacer este libro, de dónde sale?
Él cuando me llama, yo estaba en París, él cuando me llama y me pide ir a verle, ya tenía ese proyecto en la cabeza que le venía del Sheikh Mohammed Ben Zayed, de los Emiratos, ¿no? Yo creo que cuando él llega a Abu Dhabi y pensaba que se quedaba un par de meses nada más, yo creo que cuando ya se da cuenta que se está quedando, el Sheikh le da la idea de escribir sus memorias, y lo piensa mucho antes de meterse en ese proyecto. Yo creo que ya cuando me habla de eso ya estaba como muy decidido, ¿no?
Y me decías antes que fueron dos años de trabajo.
Sí, me mudé dos años con mi familia ahí.
y dos años, ¿cómo trabajabais? O sea, no sé, con todo, o sea, ¿había un protocolo? ¿Había unos días que quedabais para hablarlo? ¿Cómo funcionaba?
No, entonces, no, o sea, en España tenéis la idea, la visión, como decíamos antes, de un rey campechano, que lo es, pero conmigo no lo fue. O sea, fue un hombre muy trabajador, muy meticuloso, muy riguroso en los horarios, en las tareas que había que hacer, muy fiable, ¿no?, en su trabajo. Entonces, fue una buena sorpresa para mí. Teníamos horarios de visita, muchas charlas, porque lo importante para mí, lo fundamental, yo nunca había escrito un libro para alguien, ¿no? Me impresionaba mucho tener que hacer eso, era un honor y una gran responsabilidad, pero lo que tenía claro, lo que tenía que conseguir es que fuera su voz, que cuando leyeras el libro tuvieras la impresión de estar escuchándole, ¿no? Tener sus expresiones. Bueno, claro, todo eso en francés. Entonces, son muchas idas y vueltas, o sea, muchas charlas, luego retranscripciones, y él volvía, corregía cada capítulo mucho, yo volvía a corregirlo también, entonces muchos va y vienes, así para llegar a la versión final.
O sea, había diálogo, ¿no? Te corregía, supongo, imagino, el texto, había un intercambio también de
sí,
documentos.
Sí, mucho,
¿no?
O sea, muchos va y vienes entre nosotros, o sea, yo les proponía una versión, él corregía porque de verdad quería que sean su manera de, sus términos, ¿no? Su vocabulario, su forma de narrar un cuento, por ejemplo, no, tienen maneras como muy directas, ¿no? De contar las cosas, no da muchos detalles tampoco, además son sus recuerdos, o sea, no teníamos archivos, no es como un trabajo biográfico de historiadores. Yo sé que algunos historiadores españoles están muy decepcionados, pero es que fueron sus recuerdos personales, eso era el trabajo, no era un libro a base de archivos, ¿no? Hubiera sido diferente.
Avui ens ha acompanyat al Matí de Catalunya Ràdio Laurence Debré, que és l'autora, l'escriptora, que ha acompanyat a Juan Carlos I amb aquest llibre Reconciliación. Por cierto, también déjame recomendar
sí.
Un libro que tú has escrito, Hija de Revolucionarios, donde
ay,
cuentas
gracias.
Sí. Tu historia, que es apasionante para entender también todo lo que contabas de tus padres y de la importancia, digamos, que has tenido también en Francia para entender de dónde viene la tradición política francesa y para compararlo con lo que has contado con el rey Juan Carlos, que son dos historias totalmente distintas. Totalmente.
Sí.
Laurence, muchísimas gracias, de verdad, por
acompañarnos. Gracias a ti, gracias.
Un abrazo, una pausa, la tornem.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, Esperat. Descobrir noves destinacions, com Siros o Marmaris, Esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses des de 1.223 euros, inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
El Corte Inglés en llar, ara més descomptes. Fins a un 50% de descompte en parament, decoració, mobles, roba de llet, taula i bany. I pots pagar fins a 12 mesos. Només del 23 al 28 de febrer. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la targeta El Corte Inglés a la web i l'app. Finançament ofert per financiar El Corte Inglés FSSA i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del departament o al corteinglés.es.
Si vius l'eufòria, viu-lo amb els productes més eufòrics d'aquesta temporada. Com la samarreta, la dessuadora i la motxilla. O l'ampolla tèrmica i la gorra d'eufòria, disponibles en dos colors. Aconsegueix els productes d'eufòria. De venda a la botiga 3CAT.
Catalunya Ràdio. Ocasión
Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya Migdia som immediatesa.
perquè el Catalunya Nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
El matí de Catalunya Ràdio.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Ah, mira, està passant per aquí l'estudi Hansi Flick.
Dic, mira, viu aquí des de que vaig obrir el quiosc i no l'he vist mai treballant.
Hansi Flick, està saludant.
La única preocupació que té és passejar-se el gos pel matí i per la tarda.
Ja. Ens està saludant, que simpàtic.
Envio petons i el que faci falta.
Molt simpàtic, Hansi
Flick. Has pogut fer el vídeo saludant-nos?
Sí, he fet el vídeo saludant-nos.
Sí, és per filmació. Segurament aquí tenen una filmació per un spot.
Mira'l. Avui és el seu aniversari, no?
Ah, home, l'hauríem de...
Felicitats, Hansi! Va.
Tu el que tens que fer és convidar-me a un dinar aquí al Chicho i quedem com amics.
Culés, força, passa.
Molt bé, moltes gràcies. Que tinga bon dia.
És l'hora dels temes pendents amb Gerard Joan, Joel Díaz, de la Villamata i Xavi Espinosa. Bon dia!
Està passant per aquí fora, Hansi Flick.
Que no, que és un senyor, és un senyor, és un senyor.
Hola, Hansi Flick! No, no, mira, amb una gorra...
No, ara, ara tothom és Hansi Flick.
Sí, sí, sí.
No, van al cotxe.
Hansi! 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 Hansi!
Et s'ha fet hola amb la mà.
Hola!
Hola, Hansi! Adéu, Hansi! És guapo, eh? És guapet.
Jo me l'imaginava més, més gran, així que ho feu més sí, jove d'entrada.
Sí, sí, sí. Bueno,
sobren 10 quilos. Quins temes pendents tenim avui, Jovany?
Doncs tenim uns quants temes per abordar en un dia com avui en què hi ha hagut sessió de control al Parlament de Catalunya.
Però encara hi som, eh?
Ah, president Illa, bon dia.
Sí. Està parlant bon David Fitt, dels
sí,
comuns.
Sí, sí, dels comuns.
L'està amb una americana que li fa morir, eh?
Menys de l'1% sí, de despesa agafant els turistes.
La camisa una mica arrugada.
Bueno, perquè ja les planxa les camises ara.
I crec que val la pena també posar-lo en valor. Evidentment, el Departament d'Economia i l'equip, en aquest cas, també, del secretari
Hisenda, que ara m'està avorrint molt. I cada dia em sento, de veritat, això sí que us ho vull dir, més saludable, més veuem, més il·lusió per tirar endavant aspectes clau per Catalunya, com per exemple els pressupostos.
Ui, mira, ui, no parli de pressupostos perquè justament s'ha complicat aquest tema, president. Ahir Oriol Junqueras va passar pel programa i li va deixar clar que si no hi havia un compromís clar per recaptar tot, no, tot l'IRPF, li tombaria els pressupostos. Esmena a la totalitat, president.
Va bé, gràcies, Joel.
Això és pràcticament una declaració de guerra.
Llegeixo les notícies, Joel, però bueno, gràcies.
Hi ha alguna novetat per això? Alguna novetat, president, del tema?
Miri, ara tenim l'Oriol per aquí.
No, avui no hi és.
No, és igual. Oriol, si m'estàs escoltant, que segur que sí, només et diré una cosa.
Ara, endavant.
Els pressupostos cauen.
Sí, doncs sí que cauen, perquè sí que cauen, ara mateix Esquerra no té la més mínima intenció.
Cauen.
Cauen, sí, sí.
De caudre.
De caldre.
No de caure, de caudre.
Calen, calen. Calen.
Els pressupostos és una cosa que cau.
No, sí, això li deia, sí que cau.
Cau de caudre. De caudre.
Sí, sí, l'hem entès, de caldre, de que calen.
Sí, sí, sí. De cauen.
Està a punt de caure.
Per tant, Oriol, et diré Uri.
Uri?
Entre tu i jo sempre he hagut una relació de complicitat. Uri, comprenc que hagis pogut fer una mica...
No li digui Uri a Oriol Junqueras.
...desesticulació per fer-te... Bé, i a més, el Rufián està fent un espectacle per Madrid...
Bueno, no és cap espectacle.
Bueno, una mica sí.
És un projecte que ha començat. És un projecte, és un projecte.
Uri, creu-me, siguem seriosos, anem per feina i voteu a favor dels pressupostos. I escolta, tal dia farà un any.
Veurem què passa. Gràcies, president Salvador Illa.
Em trobo enfermo, l'Illa.
Ja, hi som. Ocho de la mañana.
Ocho de la mañana. Enseguida la información del tráfico del legal con Ingrid Luxemburgo de Orleans y con Guido de Clermont-Battenburg.
Cada vegada són més internacionals, aquests.
Són becarios.
Aquests becarios.
La mundialización.
Sí, sí, mundial.
Pero antes, la cuestión de fondo. Sigue el silencio informativo alrededor de la enfermedad de corazón.
No es un silencio informativo, es que no hi ha...
Porque
no,
está enfermo. Se va a morir. Bueno, solo hay que verle la cara.
Pero la cara no diu que está enfermo del corazón.
No, la cara dice que está muerto.
No, hombre, no, por favor.
Una dolencia que, curiosamente, y en esta vida las casualidades no existen,
sí,
ha coincidido con la dolencia del presidente Salvador Illa, antes conocido como ministro de Sanidad.
Sí, a ver, ¿cómo puedo relacionar una cosa con
la
otra?
Los que durante la pandemia...
Sí. Això és conspiranoia, home.
Vacunando a diestro y siniestro con vacunas compradas por Ábalos, el putero, y Coldo, el portero del puticlub.
Bueno, escolti'm, està barrejant peres i pomes.
Se n'ha de saber.
Ocho de la mañana.
Ocho de la mañana.
Ya eres antes.
Las consecuencias salen ahora. Claro, aunque el equipo de felación sincronizada lo intente ocultar.
Molt bé, això de la felación sincronizada, he de dir que a mi em fa molta gràcia.
Lo que passa, és un concepte...
És que lo de ella no lo pudieron esconder, porque Hamakuko, que le pilló corriendo. Y lo tuvieron que ir a recoger prácticamente con una pala.
Federico, ya está. Federico,
sí, no pasa nada, ¿no? Me podéis silenciar. Pero irán cayendo uno por uno.
Bueno, te entenc,
ya. Sánchez... A ver quién es el siguiente.
Que no siguis tu, que no siguis tu, Federico.
Del 23F.
Espera un moment, un moment. Espera un moment.
Sergi, què passa, Sergi?
S'aixeca el taló.
Sí. Vale,
i es veu un periodista del diari, el 9-9, edició Osona,
sí,
que arriba directament de GURB a la reacció i fa així com amb els braços, com volem dir, no tinc res, nois. Saps?
O sigui, un periodista del diari 9-9 d'Osona. Sí,
que arriba
de GURB i fa així amb els braços...
Com dient, no tinc res.
Títol de...
De la pel·li?
Títol de la pel·li, no. De la pel·li.
Si notícies de GURB.
Sí, perquè...
Ja.
Però has vingut a fer...
Això a què ve?
Se m'ha ocorregut al matí quan he vingut perquè m'he trobat a l'Albert Hom, que va treballar al 9-9 i he pensat, era una bona idea.
Però si notícies de GURB no és una pel·li.
És un llibre.
És un llibre, és un llibre. Li has explicat a l'Albert Hom, li has explicat?
Sí, i arribo molt.
Arribes molt? Segur que ho ha fet una mica per compromís.
Vols dir?
Per no fer-te cada mal a
tu la gent.
Li fas acudits. Tu vas parant a l'Albert Hom?
Un dia, per exemple, se'm va ocórrer.
Què?
Un dia que ell m'estava explicant no sé què, ell va dir, no vegis, Albert Plom!
No calles! Sergi, de veritat, eh?
Ets tonto, però tonto amb ganes.
Estic de baixat, no m'hi...
Bueno.
Què passa?
No, hauries d'estar treballant, per
sí,
això. Eh?
No, sí, perquè sí. Ara m'ha sortit salut mental aquí, en genoll.
Que sempre té alguna cosa, aquest bailet. No van dir que revisarien això de les baixes?
Sí, perquè no li estan revisant.
No, sí, però el metge que havia de mirar-ho va fer vaga l'altre dia.
Ah, amigo.
I clar, se li ha acumulat la feina i ha agafat la baixa. Clar, ell...
És que s'estan solapant, sí, les baixes.
És un peix que es mossega la cua. Sí. Molt bé, doncs hauríem de canviar de tema ja, perquè... Avui és el dia que es desclassifiquen definitivament, ja fan públics els documents del 23F.
Home, i ara tocada. Tito Álvarez, bon dia.
Com estamos?
Sabor! No ens esperàvem ara. Com estàs, Tito?
Pues bueno, pues mira, llevo toda la mañana que me pitan los oídos, macho. No veas con el Albert Hom hablando de
mí, tío. Sí, hem parlat de tu a la passejada amb l'Albert Hom, sí.
Escúchame, que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿eh? Lo del convidar y lo de... Si son las tradiciones d'Islàndia...
Mira com ho imita. Sí, molt bé, Tito. No coneixíem aquesta habilitat.
L'Albert ha parlat molt bé de tu, ¿eh?
No, los cojones. Mucho cachondeo he visto yo, ¿eh? Que si mi pedida de matrimonio, que si hace solo dos días que conozco a la Euri... que si soy como el bisbe Nobel...
Sí, bueno, s'ha comparat el teu cas amb el del bisbe emèrit, Xavier Novell, quan va renunciar al seu càrrec per amor.
Sí, espera, que me ha venido un señor aquí que tengo que mover el coche.
Ah, molt.
Nada, no, ya está. Oye, ¿cómo que me ha comparado con el Nobel? ¿Pero qué coño voy a ser yo como ese, Albert Hom?
Home, no t'enfadis, tampoc ho ha fet amb mala intenció.
Yo no masturbo cerdo.
Ni el Xavier Novell tampoc, que treballa a les oficines. Està a oficines.
Yo no soy Terian de eso.
Escolta, a mí yo deja estar
Terian. Cerdo no toca uno en mi vida.
Tito, com va?
Toqué uno una vez, pero era para comerlo.
Tito,
no
va... Tito, com va per Venezuela? A què et dediques ara, allà? Ara. Què fas? Quan et lleves al matí, què fas?
Com sabeu, jo me fui a anar per amor a Venezuela.
Sí.
L'Euri, no? L'Euri.
Sí, que no és
Euri
només...
És nom, Euri?
Euri és nom,
venezolana.
Sí,
i que no, no estoy con ella que sí. Només perquè estigui molt bona i tingui un pedazo de teta que...
No.
Que la tiene.
És venezolana, eh?
Sí. L'Euri.
Ai!
Euri de... De què deu venir Euri?
El que vol.
Euríbor.
Com es diu?
Ah, Eurípides.
Eurípides. Es diu Eurípides.
Molt bé.
No lo sé, no m'acuerdo.
Era la senyora que li feia la neteja.
A Armínia. No. Aquí sí que està faltant. No, Armínia, és que no li tolerarem més comentaris. No, prou.
Aquest comentari...
Prou, Armínia. No li tolerarem...
Mira que surt... Espereu, que surt la Sílvia.
Surt la Sílvia, què vol dir surt la Sílvia? Qui està mirant la tele?
Què ha de dir? Vindica la immigració com a riquesa.
Mira, però és que és igual.
Posem un moment a l'atzar
i ja parla d'immigració.
La primera paraula que diu és immigració.
Sí. Armínia, aprofiti i vagi a mirar la tele. Aprofiti que surt la Sílvia, se'n va.
Dient, eh?
Sí, surti.
No confonguem la immigració amb turista.
Armínia, que tenim el Tito Taxi a Venezuela.
Tito, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos.
Venga, ya está. Madre mía, si es que me da cada vez menos espacio, tío.
Venga,
es que de verdad,
adeu, Tito.
Yo que he montado un...
¿Qué has fet?
¿Qué has montado? He montado un negocio aquí, nuevo. Ah, sí.
¿De qué?
Pues bueno, he introducido la VTC. Aquí.
Però quin morro, tens?
Vinga, Tito, home.
Sí, no, és que el taxi està mort.
Ara sí, ara el taxi està mort.
Hay que modernizar.
Molta sort, Tito, gràcies.
Adéu, Tito. Adéu, Tito.
Anem a parlar així del
grande, Tito. Vinga.
Pido a todo la mayor serenidad y confianza. Ha sido espectacular.
Aquesta hora estem molt pendents de la web de la Moncloa perquè de manera imminent s'haurien de poder consultar els documents desclassificats del 23.
Sí, tenim aquí un ordinador amb la pàgina web oberta i quan es publiquin els documents farem un cop d'ull i els comentem, a veure si tenim temps.
No hay nada. El CNI ha quitado ya todo lo interesante.
Tu ho saps, sí. O Herrera, ho saps.
Sí, ahora me alegro.
Buenos días, eh? No, està tothom dient que es desclassificaran tots els documents del 23F i tu que no.
El fin de semana pasado...
Sí.
Estuve con mi amigo Juan Carlos Rey.
Sí, que sou amiguets, no? Sí, sou molt amics.
Que vau menjar alguna coseta, suposo, no? Devíeu...
Por cierto...
Què?
Muy interesante la charla que habéis hecho con Laura.
Laurens.
Sí. La coneixes, m'imagino. La... Se'ns està acabant el temps, senyor Herrera.
Sí.
Si li sembla, avançarem els continguts de la secció.
No hi ha molt agradable.
Ja està? Ja, es poden consultar els documents, ja, no? Ja estan a l'abast.
Estoy pendiente.
Tenim nosaltres la reina emèrita, aleshores reina Sofia. Bon dia, com està?
Un poco cronyo, sí, mirando...
Comencem en iogurt ara mateix, veig, eh?
Sí. Una mica de feta, també.
Estoy mirando el pantalla con yogur en lo de pantalla computadora porque estoy un poco pacopata porque sale, ¿no?
Sí. Estás pacopata, está pacopata.
Porque sale,
de verdad, mira que eres morbosa, Sofía, si ya sabes todo lo que pasó. Hola.
Tenim un cara a cara.
Bueno,
sí, o sigui, l'emèrit i l'emèrita junts a la mateixa habitació, això devia fer molt temps que no passava.
Molt. Des de la luna de miel.
¡Que
te calles, tortuga!
Coronyo, que tu dices y corto pilotistes.
Molt bé, és que calis, emèrita. A veure, com van viure el 23F a casa seva, a Can Borbó?
Molt bona pregunta.
No, pues yo estaba en una reunión importante esta tarde. Bueno, todos los lunes por la tarde tenía una reunión.
Todos los lunes tardes, Juanco, tenía una reunión larga.
Tenía reunions llargues a la tarda.
Reunión sin papeles, sin cartera... sin un boli, sin nada.
Anava a una reunió sense...
Amb un cas de moto, no? Anava amb la moto, sortia.
Porque tenía buena memoria.
Sí, buena memoria.
A mí me avisan en plena reunión.
Sí.
Me vestí enseguida y me planté en palacio.
No, camisa por fuera, pantalón, despeinado y sin calcetines.
Pero porque... Porque por el camino me peleé con un perro.
Eso, que... ya está mentint una otra vegada.
Això passa molt.
Passa muchísimo en esa época.
Carretes de baralla amb bombes.
Claro, sí. Cuando llegué, pues lo primero que vi fue a mi hija, la infanta de Elena, y exclamé... ¡Cabrones! ¿Qué le habéis hecho?
Nada.
¿Cómo? ¿Qué le... Però...
Nada.
Què vols dir? ¿Qué le habéis hecho?
Pero es que por los nervios me pareció que...
Ya, bueno, es... No, home, ahora, hostia... O sigui, vostè va veure la seva filla...
Sí,
i s'espanta. Hi ha un moment que s'espanta.
¡Hijos de puta!
I al final...
¿Qué le habéis hecho a mi hija? I luego caí en la cuenta.
És així, és així.
Bueno,
tampoc cal entrar en aquesta...
Bueno, no sé si la reina emèrita vol contraatacar d'alguna manera.
Sí, claro, que ara anem que joño. Y cuando llega Juan, que toro que pasa de tojera gritando, quieta toros.
Quieta toros.
Y luego él se ha ponido disfraz de general muy rápido.
Sí, és aquella imatge històrica, no? El rei vestit de militar assegut fent el discurs, no?
Sí, de televisió, de cintura per abajo, no lleva pantalón, ni nada.
Com el Francino, que anava amb pantalons curts quan feia el TN.
Sí, m'ho diuen. Aquesta dada no se sabia.
No.
Mira, ja tenim la primera cosa desclassificada.
Si m'he desnudada, creo que estoy solo en papel de soy, yo creo.
¿Por qué no te callas ya, de verdad? No os creáis todo lo que dice esto ni todo lo que leáis por ahí.
Sí.
¿Qué dices? Y, ¿Ete? Que pareces a Ete cuando sale en la escena de la bicicleta.
¡Te corto!
Podem afegir també una tercera veu autoritzada per parlar del tema. És Laurence Debré, autora de les memòries del rei emèrit. Bon dia, bon nou, bonjour.
Hola, la verdad es que el rei...
¿Cómo el gay?
El rei.
No, ha dit gay.
Ha dit rei.
No quiero meterse en una vida privada del gay.
Home, si has creït les seves memòries, sí que estic a la vida privada.
Yo no he escuchado mucho, de verdad, lo que dice el rei. Yo solo escucho para escribir, pero no escucho muy en serio.
Sí, escolta, vostè què creu que es descobrirà quan es publiquin els documents que estan pendents que es faci?
Apreta-la, Lorenz, apreta-la.
No me quiero meter en la vida privada del rei.
Això ja ho ha dit.
Porque la verdad es que no...
Doncs, Lorenz, si voleu recuperar l'entrevista, ho podeu fer al web de catradio.cat. Arribem al punt de les 12, les notícies, i a seguida tornem al matí de Catalunya Ràdio amb la Renaixença.
Que guapa és, Lorenz. Ai, el rei. Vam-nos.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. I estem pendents que aquest migdia es desclassifiquin aquests documents secrets del 23F i aquesta qüestió ha enfrontat Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo a la sessió de control al Congrés. El president del govern espanyol ho ha qualificat d'un gran dia per la democràcia i el líder del PP li ha reclamat que també sigui tan transparent amb d'altres polèmiques com els casos de corrupció o les causes de l'apagada.
No va haver que esperar 45 anys, senyoria. No passaran 45 dies des del canvi de govern per saber lo que ha hecho usted.
Qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F?
També hi ha hagut crítiques a la banda dels socis que consideren que la desclassificació d'aquests documents del cop d'estat fallit els semblen insuficient. Bildu reclama també que surti a la llum altres temes que afecten Euskadi i l'urgeix a aprovar una nova llei de secrets oficials. La Moncloa va impulsar-ne una l'estiu passat, que és aturada al Congrés per falta d'acords. El PNB fa temps que ho intenta per la seva banda. Sánchez anima els grups a donar suport aquest setembre, aquest semestre, a la iniciativa del seu govern. Més notícies, Natàlia Ramon.
El govern espanyol vol prohibir les begudes energètiques als menors de 16 anys. Ho ha anunciat el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, a Barcelona, on ha afegit que l'executiu de Pedro Sánchez també proposa ampliar la prohibició als menors de 18 anys quan la beguda energètica tingui més de 32 mil·lígrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres. Bustinduy assegura que és una evidència científica que aquest tipus de begudes s'ha convertit en una amenaça per a la salut dels joves.
Ucraïna, Rússia i els Estats Units reprendran les converses tripartides per un acord de pau a principis de març i no aquest febrer, com es preveia en un principi, ho ha anunciat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky l'endemà de complir-se el quart aniversari de la invasió russa a gran escala contra el seu país. Les delegacions de Washington i Kiev es trobaran demà a Ginebra per intentar avançar en el pla de pau, encallat en la qüestió territorial. El Kremlin vol quedar-se a la regió ucraïnesa del Donbass, que té pràcticament conquerida, a més de les poblacions de Kherson i Zaporizhia. Zelensky es nega a renunciar-hi perquè ho considera una submissió a Moscou i un premi a les ambicions de conquesta de Rússia.
Escalfar el microones un menjar preparat envasat en plàstic pot alliberar entre 300.000 i 500.000 dosis de microplàstics que es filtren als aliments i acabem ingerint. És una de les conclusions d'un informe de Greenpeace sobre els envasos etiquetats, com ara aptes per escalfar, en què també s'alerta que contenen substàncies químiques perilloses per a la nostra salut. Julio Barea és el portaveu dels ecologistes.
Pueden generar enfermedades com la infertilitat, alteració hormonal, enfermedades metabòliques i també cardiovasculares, obesitat, diabetes tipus 2 i alguns inclús són precursores d'alguns tipus de càncers.
Malestar dels veïns del barri de Pedret de Girona, un dels principals accessos a la ciutat pel radar que des de l'estiu passat limita la velocitat a 30 km per hora. Segons han avançat aquesta emissora, en 6 mesos ja han posat més d'11.000 multes. Girona, Maria Rovira.
Consideren que s'han multiplicat les multes a gent que hi passa cada dia i ha baixat el nombre de clients en algun comerç. Ernest Calderón, president de l'Associació de Veïns de Pedret.
La queixa veïnal hi és, el perjudici realment hi és, i ens sembla això que el benefici que porta el radar amb la reducció de velocitat tenir serà 30,40.
Segons el regidor de mobilitat Isaac Sánchez, des de l'agost s'han posat 11.500 multes, però remarca que ara se'n posen la meitat que al principi i que s'ha reforçat la senyalització.
Podrem començar a analitzar i avaluar si com ha anat, diguem, el fet de posar aquesta senyal, si han baixat més les sancions o no han baixat. Mirar també el tema de l'accidentalitat.
Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
Fons del Ministeri de Transports han explicat a Catalunya Ràdio que la DGT analitzarà tots els cartells de l'AP7 a Catalunya per si s'incompleix la normativa lingüística, i Plataforma per la Llengua denunciava aquesta emissora que el govern espanyol feia servir en alguns casos només el castellà en indicacions viàries. De fet, alguns usuaris de les xarxes socials es queixaven d'indicacions d'advertència en castellà, per exemple, atención o línia discontinua solo indica eje, i de topònims de municipis com ara Montornès o Barberà, on s'ha perdut l'accent gràfic o l'han convertit en un accent tancat. Les mateixes fonts del Ministeri expliquen que la col·locació dels nous cartells coincideix amb l'aixecament dels peatges de l'autopista. Segons Transports, s'han hagut de modificar les numeracions de les sortides, que argumenta estaven mal quilometrades. Detallen que s'han renovat 22 cartells, dels quals 20 serien, segons el Ministeri, exclusivament en català. Dos d'aquests nous cartells s'haurien fet en versió bilingüe. Esports, Marcos García.
El Barça no podrà obrir encara el Gol Nord del Camp Nou per dimarts a la tornada de les semifinals de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid. L'Ajuntament encara no ha concedit la llicència UC al club blaugrana. Avui quedarà resolta la fase de repesca de la Champions masculina de futbol. A les 9, Real Madrid-Benfica amb un gol de marge per l'equip blanc. També avui PSG-Mònaco amb avantatge també d'un gol per als de Luis Enrique del partit d'anada. Encara avui Juventus-Galatasaray i Atalanta-Borussia Dortmund. Podreu seguir tota la jornada de Champions a l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT. El Newcastle és un dels dos possibles rivals que poden tocar, doncs, el Barça als vuitens de final d'aquesta Champions masculina de futbol. Ahir Newcastle 3, Carabach 2. L'altre possible rival sortirà del partit que hem dit PSG-Mònaco. A l'Eurolliga de bàsquet, avui Virtus de Bologna-Barça. A 8:45 en farem transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Abans, a 7:45 a l'Eurolliga femenina, Unigirona-Fenerbahçe i derrota del Granollers a la Lliga Europea d'handbol. L'equip ballesà queda cué de grup després de perdre ahir contra el Porto 27-29.
I per tancar aquest butlletí tenim dues informacions d'última hora. D'una banda, la vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, acaba d'anunciar que renuncia a ser la candidata de les formacions a l'esquerra del PSOE de cara a les properes eleccions generals. Per tant, tot l'espai de Suma haurà de buscar un candidat alternatiu. I l'altra notícia que tenim és que el Vaticà acaba de confirmar la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Ho podem ampliar amb la Gemma Bonet des de Barcelona. Gemma, bon dia.
Sí, hola, bon dia. El viatge a l'estat espanyol serà des del 6 fins al 12 de juny. Aquestes són les dates que el Vaticà té previst fer i que ha confirmat avui que accepten la invitació que els han fet els bisbes espanyols per fer aquest viatge arreu de l'estat. Concretament a Barcelona serà el 9 i el 10 de juny. El papa Lleó XIV vindrà a Barcelona el 9 i el 10 de juny per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El 6 i el 8 serà a Madrid i a Canàries també hi anirà entre el 10 i el 12 de juny. De moment està encara per concretar l'agenda dels actes que pugui fer a Barcelona el papa Lleó. Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
No, les bones causes, no, sí? Avui les faig jo.
No, endavant.
No, perquè...
Intenta que s'entengui.
No. Avui,
sí,
en nom de la Fundació Ajuda i Esperanza, sí.
Molt bé.
Saludem,
sí,
la jef.
La què?
Qui? La jef? La cuinera.
La chef.
Ha de plaudar.
Ha de parellada.
A veure, on està? Bon dia. Bon dia!
Bon dia, Ricard. Tinc una bona notícia.
Ricard, no?
Després d'anys d'augment, les morts per suïcidi van baixar l'any passat a Catalunya gairebé un 15%. Els serveis d'emergència van atendre més persones que van demanar ajuda abans de fer un intent. Per això és molt important que tots i totes en parlem. Jo ja he compartit la meva experiència perquè crec molt sincerament que parlar salva vides. Això és precisament el que fa Esperança en línia amb el seu telèfon de prevenció del suïcidi, la primera línia especialitzada en conductes suïcides i atenció 24/7 de l'àmbit estatal. Si passes per un moment complicat, et sorprèn sovint pensant a desaparèixer o no trobes esperança enlloc, abans que sigui massa tard, truca al 900-925-555. Repeteixo, 900-925-555.
Fundació Ajuda i Esperança.
No!
Està passant per aquí fora.
És el Francesc
Garriga!
Però si havia passat...
Posa el Bernal de titular, home! Està saludant el
Màxim. L'heu gravat? L'heu gravat en vídeo?
És el seu aniversari, avui.
Aquesta deu ser la ciutat esportiva entrenant. Jo no l'he vist, eh?
Sí!
A mi m'ha semblat que era
ell. A la tarda... Flick passa per aquí a la millor hora del dia, que són les 4 de la tarda.
Amb un gosset, com va anar? Té un gos més maco.
No, no, però era un nen, era un nen.
Era un nen, allò?
No, va anar el seu net.
És que Noel, de veritat, t'obris la boca.
Pensava que era un bulldog francès.
Nosaltres ens el vam trobar també un dia, de veritat. Quan vam acabar de fer el programa, vam anar a fer una aigua aquí en una terrassa.
I va haver un tarat de l'equip del matí que va anar a parlar amb ell. Però un tarat!
Sí, estava esperant-se a la porta d'una perruqueria.
Sí,
un tarat de l'equip.
D'aquí la zona alta.
Devia ser
el
Roger. El Jan.
No, un d'aquests que fan
un becari.
Veus i coses.
I Flick va ser simpàtic amb ell?
I Flick va ser primer... com que el va apartar una mica.
Bueno, clar, perquè és que aquest senyor...
Don't do this. Perquè el tio li volia ensenyar unes coses que fan que limiten no sé on.
Ui.
I el tio, don't do this to me.
Ah, devia ser Xavi Espinosa.
Potser era aquest parat. Al final, molt bon rotllo, em va dir el Xavi.
Sergi, calla un moment.
Ahir el vam saludar, Hansi Flick, i si avui torna a passar, estarem pendents a les 4 de tornar a gravar un altre vídeo. En tot cas, avui ens necessita...
Perdó, et puc donar una idea, per favor? Tingues una persona aquí preparada amb el micro.
És que ahir vam agafar el micròfon, però quan el vam...
Clar,
ja havia passat.
És que l'has de tenir fora, fent guàrdia.
Un dia estava fent el matí de Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes i estàvem fent el programa aquesta hora, així com ara, i va passar per aquí fora, per la vorera, caminant per la vorera.
Hatsifli.
No, el rei emèrit.
Oh!
Què em dius?
Va passar el rei emèrit i el Fuentes va demanar un micro de mà.
I us va atendre?
Va sortir corrent,
claro.
I va dir majestat,
sí.
I un acompanyant seu li va enviar el braç de Fuentes a l'altre costat de la Diagonal i el rei va seguir caminant.
Claro, a veure si ara vendré a meter-me un micròfon en la boca.
Bé, doncs si avui passa el rei emèrit o Hansi Flick, intentarem interceptar-lo de 4 a 7. Avui necessita el Queco Novell, que una setmana després d'aquella especial del Polònia...
No sé qui
doncs serà... Sí, ara sí que saps qui és.
No sé.
Imita el teu fill, el seu fill, de vostè. Estarem pendents dels documents del 23F. A les 4 de la tarda
si
ja hauríem de tenir coses i més coses a partir de les 4.
Doncs moltes gràcies, Francesc Garriga. Us deixem amb la Renaixença i nosaltres tornarem demà a les 6.
Uf, que pereza.
Adiós.
Al Corte Inglés en llar, ara més descomptes. Fins a un 50% de descompte en parament, decoració, mobles, roba de llet, taula i bany. I pots pagar fins a 12 mesos. Només del 23 al 28 de febrer. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i l'app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FSSA i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
Oh, que bo!
Què passa?
És aquest gust de fruita tan intens.
Deixa-m'ho tastar. En necessito un altre glob.
És que és un granini.
I tant, el gust de la fruita més bona. Me'n vaig directe a buscar-ne un altre.
O dos.
Granini.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què? Què s'ha de fer avui?
Res de bo.
A qui entrevistem avui, Feixades?
Avui entrevistem el grup lleidatà Saxeni.
Saxeni, Saxeni, 6 anys són. Un Saxeni són 6 anys.
Sí.
Ara fa un Saxeni d'allò del coronavirus.
Hòstia, fa 6 anys estàvem tots tancats a casa.
Allò Déu-n'hi-do també, eh? No sabrem mai què collons va passar, eh? Vull dir, no... Allò, què era? Allò del coronavirus, que...
No sé, no sé, no sé, collons. Bueno, vas entendre el que era, no?
Bueno, dir... ho vaig entendre, però... Bueno, no sé.
Sí, l'any que ve, 2027, farà 10 anys de la independència del 2017.
Bueno, de la independència fa més de 300 anys, eh?
Ja.
Ara farà 10 anys que ens van atonyinar uns policies, això sí, eh? Ara... No sé què es farà per celebrar-ho, això.
No ho sé, no ho sé. Mira, podríem fer un creuer pel Mediterrani amb aquell barco dels piolins.
Mira, mira, això seria maco.
Eh?
Sí, 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 sí. Tu, i de què parlarem avui? De la porra, poder?
No, home, no, avui parlem de l'escombreta del vàter.
Del vàter?
Sí.
Ha relacionat el vàter amb els piolins,
va,
o com va,
va
això?
Calla, que arriba el jefe.